Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este viernes y 13. Es solo mala suerte en los países anglosajones. Aquí tiene que ser martes y 13 de este mayo de 2016. Pero en todo caso es un día muy triste. Ayer murió probablemente el periodista español más importante del siglo XXI. Se llamaba Fernando Mújica. No es conocido ni por sus multimillones, como el petro periodista Cebrián, ni por sus multimillones, como los de La Sexta. No, ni siquiera es famoso por sus despidos, como Pedro J. o yo, o otros, ¿no? Ni por su éxito económico, como Carlos Herrera, ni como De la Morena, ni los de deportes, que van de aquí a allá apaleando millones, no. Fernando Mújica Goñi, que murió ayer, ha sido sencillamente el periodista español que ha destapado la mayor estafa, la mayor mentira informativa de la historia de España y de Europa Occidental. Fernando Mújica, que era subdirector del diario El Mundo, dirigido por Pedro J., publicó, solo 39 días después de la masacre del 11M, el primero de una serie de artículos, Los agujeros negros del 11M, en el que decía esta frase: durante el 11M y en los días posteriores se manipularon informaciones, se desviaron pistas, se ocultaron datos vitales para el esclarecimiento de los hechos. Son los agujeros negros de unas jornadas que cambiaron de una forma drástica e imprevisible el rumbo político del país. Las flagrantes incongruencias de lo que hasta ahora se ha conocido deben dejar paso a la exigencia ineludible de que se llegue hasta el fondo de la verdad de todo lo que sucedió. Fernando Mújica fue el primero y de los pocos que dijo que todo lo que se había contado del 11M era mentira. Y Fernando Mújica decía la verdad. Cuenta Luis del Pino en su memorial, en su obituario y en Libertad Digital, en su obituario, despedida de amigo, de hermano, de compatriota del gran Fernando Mújica, repito, el periodista más importante español en el siglo XXI, para muchos desconocido, para los que le conocimos inolvidable. Cuenta Luis del Pino que le decía, ya enfermo, que ha estado los últimos años muy enfermo: a mí lo que me ha matado es el 11M. Y es verdad. Es verdad. Fernando Mújica pasó las de Caín y sobre todo las de Abel, que murió por una quijada de burro enarbolado por su hermano, Caín, que le rompió la crisma. Pues pasó las de Abel y las de Abel. Y pasó todas las sabidas y por haber, porque fue el primero en simplemente hacer luz sobre lo que era no un agujero negro, sino la mayor cima de desinformación y de manipulación política de la historia de España y de toda Europa. Fernando Mújica es probablemente la última víctima del 11M, junto a la verdad. Con ella son 200 las personas asesinadas, muertas, el 11M, además de los casi 2.000 afectados, algunos de forma gravísima, irreversible, que tendrán secuelas de por vida, por la masacre que se perpetró para echar al Partido Popular con un marisco, que estaba ahí de candidato, llamado Mariano Rajoy, que ha sido tan incalificablemente cobarde como para ni siquiera querer investigar la masacre que le impidió llegar a la presidencia del gobierno. El 11M, que por primera vez Fernando Mújica puso a la luz como lo que es, una masacre criminal, un golpe de Estado informativo y político, el comienzo de la destrucción del Estado constitucional español, de la propia nación española, por lo menos el intento de destruir el Estado que hace más de 500 años creó en su forma moderna la nación española, pues Fernando Mújica fue el que marcó el camino que seguimos unos pocos y lo hemos pagado caro. No nos ha costado la vida, la salud como a él, aunque casi. El 11M sigue marcando el parteaguas de la verdad y la mentira en la vida política española. Todo lo que se sigue haciendo en la política española es teatro, para no acercarse a un hecho, que es que hay un señor, hay un morito, llamado Jamal Zugam, condenado a 40.000 o 50.000 años de cárcel por un crimen que no pudo cometer, basado en unos testigos falsos comprados por la policía. Y Fernando Mújica fue el primero que descubrió que las tres pruebas falsas, lo que yo he contado en mi libro sobre Rajoy, que fue la creación de un escenario del crimen falso para ocultar la escena real del crimen, destruyendo todas las pruebas verdaderas, los trenes, las pertenencias de los muertos, todo, destruyéndolo en horas y creando pruebas falsas, Fernando Mújica fue el primero que descubrió, por ejemplo, el coche puesto por los servicios de información españoles, el famoso Skoda Fabia, con el ADN de los presuntos islamistas presuntamente inmolados, muertos en Leganés. Bueno, inmolados porque los inmolaría alguien. Uno con los pantalones de revés, que debe ser una forma nueva, como lo de las tres capas de calzoncillos de los terroristas suicidas que se inventaron en la cadena SER García Ferreras y otros amigos del periodismo, premiados a sí mismos con el premio Ondas. A Fernando Mújica nunca le dieron el premio Ondas por esa serie de los agujeros negros del 11M. Y sin embargo, es la pieza periodística más importante que se ha publicado en la prensa española en este siglo XXI. Por acostumbrarnos a la mentira, por acostumbrarnos a disimular, por convertirnos en un país que mira hacia otro lado, pues también ayer nos enteramos, y lo cuenta Pablo Planas en Libertad Digital, que en la Constitución catalana unos sujetos que deberían estar en la cárcel por golpistas, unos personajillos de tercera división, han creado una Constitución en la que va a permitirse que hablen español solo las personas nacidas antes de 1977. Los que han nacido después ya no tendrán derecho a hablar español en Cataluña. Y hay un jefe del Estado, y hay un presidente del Gobierno, y hay un ministro de Justicia, y hay un ministro del Interior, y hay una fiscal general del Estado, que permiten que esto se perpetre con dinero que nos roba a los españoles en estas fechas el ministro de Hacienda, y que sirve para insultar a los españoles, para conculcar los derechos humanos más elementales, para burlarse de la democracia, de la nación, de la Constitución, y encima para hacer como que no pasa nada. Esta costumbre de fingir que no nos pegan cuando nos pegan, que no nos matan cuando nos matan, que no nos hieren cuando nos hieren, que no nos silban cuando nos silban, que no nos injurian cuando nos injurian, que no nos roban cuando nos roban, empezó el 11M, el 11 de marzo de 2004. Y hubo un periodista llamado Fernando Mújica que solo 39 días después lo denunció y lo demostró. Murió ayer. No morirá nunca en la memoria de los que crean, de los que creemos, que el periodismo algunas veces sirve para algo más que ganar dinero ocultando la verdad. Y si alguien con un poco de decoro, en lugar de esas ceremonias en las que se premia a canallas, a sinvergüenzas, a miserables que se han hecho ricos ocultando la masacre del 11M, si alguien con un poco de autoridad tiene decoro, por favor, que no le den medallas a título póstumo a Fernando Mújica. Que investiguen el 11M, que saquen a ese pobre morito que está ahí porque alguien tenía que ir a la cárcel, y que metan en la cárcel a los golpistas de Cataluña, que todos los días, como desde el 11M de 2004, se burlan de todos los españoles con dinero que nos roba a todos los españoles el Ministerio de Hacienda. Y vamos a ver si sigue lloviendo o granizando.
Buenos días, les habla Maite Loureiro. Efectivamente, sigue lloviendo. De momento no hay granizo, pero cualquiera sabe, porque la verdad es que estamos teniendo un mes de abril y mayo bastante complicado en cuanto a las precipitaciones. Hoy se libran, eso sí, de las lluvias en la zona de Levante, Murcia y la costa este de Andalucía. Van a ser especialmente intensas en las Islas Baleares, donde vendrán acompañadas de tormentas. Las temperaturas siguen subiendo ligeramente. En la capital ahora el termómetro marca 10 grados, hoy alcanzaremos los 18. La temperatura más alta en toda España estará en Alicante, donde llegarán a los 26 grados. La mínima se registra hoy en Burgos con 5 grados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
La comisión de listas del PSOE se reúne a las 10:30 de la mañana para ratificar las candidaturas después de dar a conocer que Margarita Robles era la número 2 de los socialistas y de recuperar también a Josep Borrell, ambos, por cierto, de la etapa de Felipe González. El encuentro de hoy podría ser tenso tras el desafío de los socialistas valencianos para negociar con Podemos ir juntos al Senado. Tras la rebelión interna, Pedro Sánchez reúne a las 7:30 de la tarde a sus líderes territoriales con la intención de cerrar filas y tener tranquilo ese comité federal que se prevé para mañana. A la cita de hoy, por cierto, no asistirá el valenciano Ximo Puig. Tampoco estará el extremeño Guillermo Fernández Vara ni la balear Francina Armengol. Coincide que todos ellos han manifestado discrepancias estos días con Pedro Sánchez. El secretario general del PSOE contará al menos con el respaldo aparente de Susana Díaz, que será la encargada de presentarle mañana ante los suyos. Las advertencias a Ximo Puig seguían llegando ayer, tanto de la presidenta andaluza Susana Díaz como del extremeño García Page, del castellano manchego García Page y de Patxi López. Le respondía también Ximo Puig.
Lo que le pasa es que se le nota demasiado que lo que pretende es enredar en el resto de partidos políticos, que lo que quieren, además de enredar, es enfangar la vida pública.
Yo por hablar no tengo la más mínima duda ni problema. Lo raro es que nos vemos constantemente y hablamos de, y les ha dado una manía por escribir cartas. Yo creo que para que les entere usted como periodista antes que yo, ¿no? Lo cual ya empieza a dejar bastante bien claro lo que se pretende, ¿no?
Que nuestro ruido interno es lo que más daño nos hace y que me avergüenzo de eso. Creo que de alguna forma en el fondo es dramático que estemos hablando ahora de estas cuestiones internas del Partido Socialista en lugar de lo que está en juego en estas elecciones. Y yo no voy a contribuir en absoluto a ese ruido interno.
Yo en ningún momento le he planteado esto ni como un pulso ni como ningún enfrentamiento. Estoy planteando lo que es una posición política que creo que sería buena para la Comunidad Valenciana y desde luego también para el Partido Socialista.
Veremos si Pedro Sánchez consigue tener tranquila esta precampaña y cerrar filas en torno a su persona y su liderazgo cada vez más cuestionado, pero lo va a tener bastante difícil. Podemos, por cierto, que busca romper en dos al Partido Socialista, tiene ahora que enfrentarse también a su propia rebelión. Izquierda Unida Almería rechaza que el ex-GEMAD Julio Rodríguez vaya como cabeza de lista y en Valencia la formación de Alberto Garzón también ha roto las negociaciones por la configuración de las listas. Las discrepancias ponen en riesgo el acuerdo Podemos-Izquierda Unida a nivel nacional. Pablo Echenique defiende su imposición para que el ex-GEMAD tenga escaño y no ocurra como el 20 de diciembre cuando al ir por Zaragoza se quedó fuera del Congreso. Desde Izquierda Unida Almería, Rosalía Martín llega a comparar a Julio Rodríguez con el mono a medio, ya saben, el de la serie de dibujos Marco.
Desde mi punto de vista son irrespetuosas, creo que es evidente lo que digo, pero es que además son minoritarias. La militancia de Izquierda Unida ha votado en la provincia de Almería mayoritariamente por el acuerdo y entiendo que tampoco hay que abundar más en el detalle.
Que quieren que haga el mono a medio, que lo traigan, pero es una provocación a la señal identitaria de Izquierda Unida, que un militar que ha participado en la OTAN encabece la provincia de Almería. No porque sea Almería, es una provocación a Izquierda Unida en su conjunto y en general desde el punto de vista federal.
La formación de Pablo Iglesias se enfrenta también a nuevas informaciones sobre su financiación irregular. El exministro de Finanzas venezolano, Rafael Isea, confirma a la UDEF desde Nueva York el pago de 7 millones de euros para crear Podemos. Sostiene que Hugo Chávez firmó ese abono de dinero. Pablo Iglesias, recordamos, dijo en su momento que el documento con la firma del que fuera presidente de Venezuela era falso. Ahora lo confirma un miembro del propio gobierno. La formación siempre ha presumido de transparencia, pero ayer votó, junto al PSOE valenciano y Compromís, vetar que se investigue la Fundación CEPS en las Cortes Valencianas. El día nos deja también otras noticias. Las repasamos en los titulares con Sara Sanz y Rubén Fernández.
Mariano Rajoy viaja este viernes a Andalucía acompañando a Moreno Bonilla. De la Junta Directiva Nacional del Partido Popular salieron ayer varios nombres para las listas. Alfonso Alonso seguirá en el Congreso pese a que se da por hecho su candidatura como lehendakari en el País Vasco. Y Celia Villalobos, que aspiraba a ocupar el número uno por Málaga, repite en segundo lugar. Rajoy recupera el discurso sobre el riesgo de los adanes.
Y no es tan fácil gobernar. Hay algunos que piensan que con ellos empieza todo, que son los primeros hombres puestos por Dios en la tierra y que nada bueno hubo antes que ellos. Pues desconfíen ustedes de esos.
Se siguen conociendo datos del borrador para una constitución para la República Catalana elaborado por 17 personas que rechaza la oficialidad del castellano y prevé una república presidencialista sin ejército y con el catalán y el aranés como idiomas oficiales. Solo podrán emplear el español ante la administración aquellos nacidos antes del año 1977. Mientras esto sucedía en Cataluña, Puigdemont volvía a fracasar en su visita a Londres.
El exministro Alberto Ruiz Gallardón ha alabado el papel de Iñaki Urdangarín en la candidatura Madrid 2016, pero dice que no sabía que cobraba por esta labor. En su declaración como testigo en el juicio del caso Nos, el exministro de Justicia contradice a Francisco Camps y niega reuniones sobre los Juegos Europeos en Valencia.
Hubo una colaboración efectiva por parte de Iñaki Urdangarín. Tengo que decir es que lo que nunca supimos en el patronato es que esa colaboración, al igual que todas las demás, estuviese respaldada por algún tipo de convenio o por algún tipo de retribución. Ese dato no lo conocíamos.
4 meses después, el juicio del Madrid Arena quedará hoy visto para sentencia. La Fiscalía mantiene su petición de 4 años de cárcel para el principal acusado, el promotor del evento, Miguel Ángel Flores, y reduce de 2 años y medio a 1 año y 6 meses de prisión la petición de pena para los jefes del equipo médico del evento, Simón y Carlos Viñals.
En Brasil, Michel Temer se convierte en presidente interino tras la destitución de Dilma Rousseff. Temer estará como máximo 6 meses en el cargo, mientras el Senado decide sobre el juicio político a Rousseff tras la intensa sesión de ayer de 21 horas y un duro discurso de la hasta ayer presidenta, en el que repitió que su destitución es un golpe de Estado orquestado.
Un gobierno que nace de un golpe,
de un juicio político fraudulento, nace de una especie de elección indirecta y que será en sí la gran razón para la continuidad de la crisis política.
El periodista navarro Fernando Mújica ha muerto a los 69 años. Mújica atesora una dilatada trayectoria, trabajó en la cobertura de guerras internacionales desde la de Vietnam a conflictos como los de Sarajevo, Israel o el Líbano, pero uno de los que mayor alcance y repercusión tuvo fue la investigación de los atentados del 11M que publicó en el diario El Mundo bajo el título Los agujeros negros del 11M.
Se están jugando dos partidas de ajedrezes. Una partida de ajedrez es el atentado y otra partida de ajedrez es comienza en el minuto 1 después del atentado, cuando una serie de gente importante entrelazada y de mandos policiales se preocupan profundamente de crear una realidad virtual para convencer a una opinión pública de que los malos son estos.
Es la mañana, es radio.
La crónica deportiva viene marcada por la corrupción. Se investiga si los jugadores del Rayo se dejaron ganar en el partido en Anoeta. Nos lo cuenta Sergio Valentín. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Llevamos bastantes días hablando de maletines y atención a la noticia que publican los compañeros del diario El Mundo. Y es que la Liga de Fútbol Profesional está investigando si los jugadores del Rayo Vallecano se dejaron ganar en el último partido en Anoeta ante la Real Sociedad. Partido en el que la Real Sociedad no se jugaba nada. El Rayo Vallecano se jugaba el permanecer una temporada más en Primera División y pese a ello se llevó la victoria y los 3 puntos el equipo donostiarra. La investigación surge a raíz de un descenso de la cotización fuera de lo normal en la victoria de la Real Sociedad, y de ahí que la Liga esté investigando este partido. Al margen de esto, hay que comentar la jornada en el Master 1000 de tenis de Roma. Rafa Nadal venció a Kyrgios en 3 sets, y Novak Djokovic también venció con muchos problemas a Bellucci. De hecho, el número 1 del mundo perdió el primer set por 6-0, y por lo tanto, la victoria de Nadal y la victoria de Djokovic va a suponer que en el día de hoy el español y el serbio se vayan a enfrentar en los cuartos de final del Master de Roma.
Síguenos en Twitter, @ es la manana de FJL. Es la mañana de Federico, Es Radio.
Pedro Sánchez celebra hoy el Comité Federal del Partido Socialista, antes de esa reunión va a reunir a los varones territoriales para intentar cerrar filas después de la rebelión interna. Comenzaba el extremeño Guillermo Fernández Vara cuestionando su liderazgo al decir que Susana Díaz lo disputará a la Secretaría General después del 26 de junio, y después continuaban diferentes varones, entre ellos sobre todo el valenciano, apostando por un acuerdo con Podemos de cara al Senado, algo que rechaza la Dirección Nacional de Ferraz. Nos cuenta cómo se presentan las citas de hoy. Keti Garat, buenos días.
Buenos días. A las 10:30 de la mañana se reunirá en Ferraz la Comisión Federal de Listas, que rechazará de plano todos los intentos de los varones para ir en una lista con Podemos al Senado. La estrategia de los críticos es transmitir la imagen de posiciones diferentes según los territorios, o lo que es lo mismo, de falta de autoridad de un Pedro Sánchez que ayer marcaba doctrina desde Barcelona.
El Partido Socialista es la socialdemocracia, es el centro-izquierda de este país. ¿Y sabéis cuál es nuestra frontera? La izquierda extremista. Nosotros somos el Partido Socialista Obrero Español, ni más ni menos. Y os digo, a partir del 26 de junio, cuando ganemos las elecciones, porque estoy convencido de que vamos a ganar las elecciones y de que va a haber un gobierno socialista al frente de la Moncloa a partir del 26 de junio, tenderé la mano a izquierda y a derecha.
La paradoja se da en que esta vez la posición federal es la misma que la de la federación más poderosa del PSOE, Andalucía, no así la valenciana, cuyo líder, Ximo Puig, mantiene su envite contra Pedro Sánchez. La dirección califica su actitud de vergonzosa.
Y primera crisis también por el acuerdo Podemos-Izquierda Unida. La formación de Alberto Garzón en Almería y Valencia rechaza la configuración de las listas que relega a sus candidatos a los últimos puestos, lo que hace muy difícil que puedan tener escaño. Nos cuenta Miriam Muro cómo se presentan los próximos días para los de Podemos. Buenos días.
Buenos días. Primeras heridas del pacto Podemos-Izquierda Unida. Ayer la coordinadora provincial del partido de Alberto Garzón en Almería, Rosalía Martín, rechazó que el exjefe del Estado Mayor de la Defensa, José Julio Rodríguez, ocupase el número uno para Almería, impuesto por Pablo Iglesias.
Que quieren que haga el mono a medio, que lo traigan, pero es una provocación a la seña identitaria de Izquierda Unida, que un militar que participó en la OTAN encabece la provincia de Almería.
Estas críticas no generaron demasiado efecto en Podemos, ya que Pablo Echenique anunció que José Julio Rodríguez se quedaba como estaba, desoyendo a Izquierda Unida.
En el PP, Mariano Rajoy sigue con su estrategia de arremeter ahora contra Pablo Iglesias, aunque sin nombrarle. El líder del PP visita precisamente hoy Almería. Ayer, durante su intervención en la Junta Directiva Nacional, alertaba sobre los nuevos adanes. Alicia González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Mariano Rajoy dio el jueves a los suyos las claves para la campaña electoral, una campaña que se va a basar en poner en evidencia las contradicciones de los adversarios, y así lo explicó el presidente. La idea fundamental: el 26 de junio solo habrá dos opciones, o el gobierno estable que puede constituir un partido como el PP o la nada.
Lo más urgente es constituir un gobierno sensato y razonable, coherente, no la suma de números. Ahora se dicen muchas cosas, las nuevas políticas, las viejas políticas. Lo nuestro son las buenas políticas, y no es tan fácil gobernar. Hay algunos que piensan que con ellos empieza todo, que son los primeros hombres puestos por Dios en la tierra, y que nada bueno hubo antes que ellos. Pues desconfíen ustedes de esos.
Pide desconfiar de esta manera de PSOE, Ciudadanos y Podemos, porque asegura que un gobierno con cualquiera de estos tres partidos supondría dar marcha atrás y que eso no se puede permitir por las consecuencias que traería.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, va a estar hoy en nuestra tertulia para ser entrevistado por Federico Jiménez Los Santos. Pueden ir dejándole ya preguntas en el contestador, llamando al 91-409-0503, 91-409-0503, o también en nuestra cuenta de Twitter, es la manana de FJL. Llega tras visitar un campo de refugiados en Grecia. Nos lo cuenta Mariano Alonso. Buenos días.
Buenos días. España puede hacer más para acoger refugiados, lo decía Albert Rivera ayer desde el campo griego de Malasaca.
De 18 a 16.000 personas que nos hemos comprometido, España tiene capacidad de sobras. Grecia tiene 50.000, se comprometió a 20.000 y son 10 millones de personas. España tiene casi 50 millones de habitantes, territorio de sobras, recursos, somos la cuarta economía de Europa. Y lo que aquí está pasando también nos incumbe a los europeos.
Rivera pedía además no mezclar refugiados y terrorismo.
Las familias que aquí hemos visto son personas que huyen de lo mismo que huimos nosotros cuando vemos un atentado terrorista, del temor a la muerte. Me han contado una historia aquí, hablando también de lo que pasaba con el Daesh, ¿no? Con ISIS, cómo secuestraban a niños y pedían rescates a cambio. Cómo el terrorismo también es la gente que asusta a estas personas. Tenemos el enemigo común.
El líder de Ciudadanos ha conocido la realidad de los campos de refugiados griegos de la mano de ACNUR y Mensajeros por la Paz.
En el exterior estamos pendientes de Brasil tras la destitución de Dilma Rousseff como presidenta. El Senado debe decidir sobre el procedimiento contra ella por corrupción. Carlos Alberto Montaner analiza cuál es la situación actual del país.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, no se trata de un golpe de Estado, como dice la Presidenta y repiten sus partidarios, sino de un procedimiento que ya se utilizó anteriormente en 1992 contra el presidente democráticamente electo Fernando Collor de Mello. En esa oportunidad, dicho sea de paso, Lula da Silva y el Partido del Trabajo apoyaron con entusiasmo el impeachment de Collor de Mello y nadie opinó que era un golpe de Estado. Por supuesto, la salida del poder de Dilma Rousseff y las acusaciones por corrupción contra Lula da Silva van a tener repercusiones severas en el ámbito internacional. Esto sucede cuando Mauricio Macri ganó las elecciones en Argentina y Jimmy Morales en Guatemala, mientras Cristina Fernández de Kirchner y su gobierno están siendo investigados por corrupción.
Es la mañana. Es radio. Es la foto del día.
Como todos los días, Rubén Fernández nos resume las imágenes más destacadas de toda la actualidad. Buenos días.
Buenos días. Después de estar deshojando la flor, ayer Pedro Sánchez encontró a su fiel escudera por Madrid, su compañera. Tiene nombre de flor, sí, y apellido de árbol, Margarita Robles.
Margarita se llama mi amor, Margarita el pañuelo.
La semana de noticias la hemos acabado igual que la hemos empezado, con un vídeo mal grabado. Pedro Sánchez sujeta el iPhone en vertical, es decir, grabando mal a su alcalde, a su lado, la alcaldesa de Getafe y secretaria general del PSM, Sara Hernández, con chaqueta gris y blusa. A la derecha de la regidora Margarita, con chaqueta roja corporativa del PSOE, se ha acostumbrado rápidamente a envolverse en eso de la bandera del partido. Pedro Sánchez copia, por tanto, a Piudemos el momento de la boda roja en Sol con Garzón y Pablo Iglesias, grabando también en vertical su mensaje. Graba mal, por tanto, en la izquierda. Los mensajes en teléfono hay que hacerlos siempre en horizontal, no aprenden. A partir de ahí, a Margarita casi acaba marchitada por la cantidad de entrevistas que ha dado en esta casa. Pasó por la tarde de Iter y, entre otras cosas, dijo que es una fiel seguidora de esta casa, de Es Radio y de Federico. Hola Margarita, buenos días. Pero la alegría nunca puede ser completa en casa del PSOE. Casi a la misma hora que se anunciaba el fichaje de Margarita, Mariluz Rodríguez, la secretaria de Empleo del PSOE, contraprogramaba asegurando que había comunicado a Pedro Sánchez su deseo de no ir en las listas. Lo hacía por Twitter en un tuit escueto. Un pétalo que se mantiene, otro que se deshoja. Pedro Sánchez sigue deshojando margaritas en su carrera hacia la Moncloa o hacia su casa.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Hoy viernes 13 de mayo de 2016 sigue lloviendo en buena parte de España. Se libran hoy la zona de Levante, de nuevo Murcia y la costa este de Andalucía. Lluvias que van a ser especialmente intensas en las Islas Baleares, donde además vienen acompañadas de tormentas. Las temperaturas diurnas suben ligeramente. Ahora en Madrid estamos a 10 grados, hoy alcanzaremos los 18. La temperatura más alta en todo el país se registrará en Alicante, donde llegarán a los 26 grados. La mínima estará en Burgos con 5. Nos esperan dos intensas jornadas referidas al Partido Socialista para conocer exactamente hasta qué punto sufren una crisis interna y sobre todo si Pedro Sánchez es capaz de tener una precampaña tranquila hasta el 26 de junio, porque lo cierto es que el día 27 ya se esperan bastantes cambios dentro de la formación si se confirman todas las encuestas, que dan resultados bastante negativos a los socialistas. Repasamos la actualidad del día con la ayuda de Sara Sanz y Rubén Fernández.
Susana Díaz acepta la petición de Pedro Sánchez de hacer su presentación oficial como candidato mañana en el Comité Federal que se celebrará en Móstoles. Los socialistas quieren vender una imagen de unidad tras la rebelión de algunos varones territoriales por la propuesta de Podemos para ir juntos al Senado. La presidenta andaluza, durante la sesión en el Parlamento Regional, acusaba a los de Pablo Iglesias de querer enredar.
Pidiéndonos su fuerza política en Andalucía, que quieren ir con nosotros en las próximas elecciones generales. No somos la casta, no somos el cortijo, no somos los que nos falta transparencia, pues ya está bien de juego, ya está bien de broma aquí en Andalucía.
La secretaria general de Podemos en Jaén, Trinidad Ortega, dimite y acusa a la dirección de acoso. La líder provincial se ha emocionado al leer alguna de las amenazas que ha recibido. La jefa del partido en Andalucía, Teresa Rodríguez, resta importancia a los hechos. Escuchamos ambas.
Como se muerda la lengua, se envenena. Trinidad es un cáncer en Podemos. Como esto, miles de mensajes. Diario. Desde que un día decidí venir a Podemos. Perdona.
A mí me parece aparentemente que son diferencias políticas, pues, en el seno de la organización en Jaén, pero bueno, que si hay de verdad hay una denuncia sobre la mesa que no la hay de momento, pues entonces veremos.
El Parlamento andaluz reprueba por primera vez a un consejero gracias a los votos de PP, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida. Los cuatro partidos creen que las palabras del consejero de Justicia, Emilio de Llera, en las que afirmaba que los jueces hacían lo que les daba la gana, son inapropiadas.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, planta al primer ministro británico, David Cameron, en Londres después de que el Reino Unido no informase a su ministerio de la visita de su homólogo a Gibraltar. España cree que el dirigente aterrizó en un territorio ilegalmente ocupado por los ingleses. Catalá tilda de inoportuno el viaje.
Nuestra actitud positiva y de diálogo permanente, y por eso, como les decía al principio, pues una visita con esas características de presencia en instalaciones militares, con declaraciones en torno a la soberanía, nos parece inoportuna e innecesaria en este momento.
Los dos españoles desaparecidos hace 10 días en Malasia ya preparan su vuelta a nuestro país después de haber sido localizados sanos y salvos. Su embarcación falló y estuvieron a la deriva durante este tiempo. Su regreso está previsto para el domingo. El ministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo, se felicita por el operativo de búsqueda.
Yo entiendo que para las familias nada es suficiente cuando estás en una situación de angustia de este tipo, pero objetivamente se ha hecho un esfuerzo gigantesco.
El nuevo presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, ha presidido su primera junta de accionistas, donde se ha mostrado optimista con la evolución de la compañía y ha prometido analizar alternativas estratégicas para reducir la deuda. Payete también ha hablado del veto de Bruselas a la venta de la compañía O2 al grupo Hutchison.
A raíz de la decisión pronunciada ayer por la Comisión Europea, abrimos un periodo de reflexión para decidir cuál es el futuro estratégico de Telefónica en el Reino Unido, que vamos a hacerlo analizándolo conjuntamente con nuestro equipo del Reino Unido y analizando la situación competitiva creada.
El Papa Francisco abre la puerta a que las mujeres sean diácono, casen y puedan bautizar. Bergoglio ha aceptado la sugerencia de una monja durante una audiencia ante 900 superioras generales de congregaciones féminas de todo el mundo. El pontífice ha asegurado que sería bueno para la Iglesia aclarar este punto y que propondrá una comisión para estudiarlo.
La subdirectora del magazine de este programa, Isabel Rodríguez, ha recibido la Antena de Plata concedida por la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid. Este premio reconoce su trayectoria y trabajo, ha estado más de 10 años acompañando a Federico Jiménez. Los Santos.
Es la mañana. Es radio.